La chesis. La chesis es un remedio indicado frecuentemente y que ustedes necesitarán estudiar mucho para conocer cómo se lo usa. La chesis parece adecuado para toda la raza humana, pues esta abunda en lo ofídico en cuanto a disposición y carácter y este veneno hace aparecer solamente lo que hay en el hombre. Primeramente ofreceremos un estudio o los síntomas generales, aquellos que caracterizan al remedio y son de mayor importancia, y las circunstancias en las cuales los síntomas aparecen, son provocados o son agravados. Aquel que es un paciente constitucional, la chesis notará que sufre una agravación de los síntomas en la primavera, cuando pasa del tiempo frío a una temperatura más templada, y especialmente si el tiempo está templado y lluvioso, o nublado. O si pasa de un clima frío a otro más caluroso, surgen los síntomas de la chesis. Los vientos cálidos del sur excitan los síntomas de la chesis. Los síntomas de la chesis empeoran al dormirse, tal vez no los haya sentido en absoluto estando despierto, pero cuando llega el sueño esos síntomas se despiertan y van aumentando gradualmente a medida que el sueño se prolonga, de modo que uno muy prolongado agrava todo el mal y el de un paciente de la chesis, al despertar recuerda con tristeza ese sueño. Este ha sido perturbado por ataques de sofocación y por horribles sueños y ahora, tras haber dormido largo rato, se levanta con terribles dolores de cabeza, con palpitaciones, melancolía, con tristeza desde la cabeza a los pies. Su cuerpo está colmado de sufrimientos y su mente no ve nada claro. Su estado es lóbrego, de tristeza, melancolía, ideas insanas, caprichos, celos y desconfianza. Cuando toma un baño caliente o se aplica agua caliente a los sitios inflamados se agravan sus síntomas mentales. Después de un baño caliente o tras haber entrado en calor, o si habiéndose enfriado por haber salido en un día frío, entra en una habitación calurosa, los síntomas aparecen. Tras haber tomado un baño caliente se sienten las palpitaciones. Parece que la cabeza le fuera a estallar, los pies se le enfrían y el paciente queda sobresaltado, con pulsaciones en todo el cuerpo, o con debilidad cardíaca. Desvanecimientos durante el baño caliente. Las niñas muchas veces se desvanecen al tomar un baño caliente. El paciente puede sentir frío. Sin embargo, la habitación calurosa aumenta o despierta los síntomas. El aspecto general del paciente y las ubicaciones indican a veces la chesis. En el rostro hay un aspecto de ansiedad, de inquietud y angustia. La cara está manchada con color y los ojos embotados. Miran con desconfianza. Si hay un lugar inflamado, es de color púrpura. Si hay una glándula inflamada y la chesis abunda en inflamación de las glándulas y tejidos celulares, tiene un aspecto moteado o púrpura. Si hay una ulceración, de ella mana sangre negra. Pequeñas heridas sangran abundantemente como en fosporus y creosote. Si hay ulceración, mana sangre negra, es pútrida y el aspecto es púrpura, moteado, dando la impresión de que está a punto de gangrenarse. Con frecuencia se produce la gangrena. Gangrena en las partes que han sido afectadas. Caen las costras con intenso mal olor. Las partes quedan negras y descascaradas. Las venas varicosas. Estas se hallan sobre las extremidades, con el aspecto de las venas varicosas que aparecen después de la gestación. El agrandamiento de las venas es una afección prominente de la chesis. A raíz del menor esfuerzo mental o de la menor emoción, las extremidades se enfrían, el corazón se debilita mucho, la piel queda bañada en sudor y la cabeza está caliente. El calor no parece aliviar el frío de pies y manos, tan intenso es. Aunque se los envuelva en franelas, siguen estando fríos, pero aparece la sofocación. No puede respirar y desea que se abran las ventanas. Es debilidad cardíaca. A veces tan extremada que apenas si se escucha el latido, y el pulso es débil e intermitente. Otras veces hay una palpitación audible en el corazón. Al recorrer los síntomas del texto notaremos algo singular en los malestares, su tendencia a afectar el lado izquierdo, o a empezar en el izquierdo y extenderse al derecho. La parálisis empieza tras aparecer gradualmente una debilidad en el costado izquierdo, la que se extiende al derecho. Tiene una fuerte afinidad con los ovarios y en este aspecto se notará que el ovario izquierdo resulta afectado primero. De modo que en la inflamación de los ovarios, el izquierdo se altera primero y posteriormente el derecho. La inflamación comienza en el lado izquierdo de la garganta y gradualmente pasa al derecho. El lado izquierdo de la cabeza es por lo común el más afectado. El izquierdo queda dolorido y el dolor se extiende a la derecha. En el dolor de cabeza occipital, el lado izquierdo de la parte posterior de la cabeza es más afectado que el derecho. Esto no siempre sucede, y en caso de pasar lo contrario no está contraindicado la CH. Pero tal es la característica común. Se ha observado izquierda superior y derecha inferior. En muchos síntomas de la chesis hay agravación matutina. Se trata de la bien conocida agravación después del sueño, de la chesis. El paciente duerme en su agravación. En los síntomas más suaves, esta agravación es pequeña y no se siente hasta que el paciente se despierta tras un sueño prolongado, pero si se trata de una agravación de considerable violencia, el paciente puede sentirla inmediatamente al retirarse a dormir, y lo despiertan. Por ejemplo, los síntomas cardíacos. Tan pronto se duerme, se levanta con palpitaciones, con disnea, sofocación, agotado, con vértigo, con dolor en la parte posterior de la cabeza y con muchas otras perturbaciones circulatorias. Una cosa que le sigue en importancia y que debe ser estudiada es el estado mental. Nada resalta más francamente que la conciencia propia, el amor propio, la envidia, el odio, la venganza y la crueldad del hombre. Son, naturalmente, cosas de la conciencia propia, del inadecuado amor propio. Confusión mental hacia la insanía. Todas clases de insanía impulsiva. Mente cansada. El paciente presenta un semblante que recuerda a la estupidez del borracho, habla con labios y lengua pastosos, dice disparates y tropieza, terminando solo parcialmente las palabras. Tiene la tez color púrpura y la cabeza caliente. Tiene ahogos y el cuello de la camisa se le mueve. Y cuanto más intranquilo está el cuello, más ahogos, más confusión mental y mayor aspecto de intoxicación. Si hablan con alguien intoxicado con whisky, ustedes verán síntomas como la chesis. Tropieza y apenas comprende lo que dice, terminando solo a medias sus frases y palabras, pronunciando en forma inconclusa. Vacila, habla sin sentido, refunfuña, nos dice una cosa, luego otra. Estos síntomas aumentan en las circunstancias mencionadas en primavera. Con tiempo caluroso tras una serie de días fríos. En tiempo lluvioso. Tras un baño caliente. Después de dormir. El estado mental es vasto. Celos sin motivo. Celos y desconfianza injustificados. Muchas veces esta medicina ha curado la desconfianza en las jóvenes, simplemente desconfiadas de sus amigas. Siempre que es testigo de una conversación en voz baja piensa que están hablando de ella, y que hablan mal. Sospecha que traman perjudicarla, y recurrirá a cualquier plan para comprobar si no hablaban mal de ella. Una mujer imagina que sus amigas, su esposo y sus hijos tratan de perjudicarla. Que sus amigas la quieren internar en un manicomio. Aprensión ante el futuro. Cree que está condenada a enfermar del corazón y a enloquecer. Y que la gente urde una estratagema para ponerla en un asilo de insanos. Supone que sus parientes tratan de envenenarla y se niega a comer. Piensa de veces que solo es un sueño y le cuesta decir si lo ha soñado o lo piensa. Cree estar muerta, o sueña que está muerta, y en su sueño se hacen preparativos para amortajarla, o que está a punto de morir. Piensa que es otra persona y que está en manos de un poder más fuerte. Que se halla bajo un control sobrehumano, los espíritus la obligan a hacer cosas. Oye una orden, en parte en su sueño, las que debe cumplir. Algunas veces toma la forma de voces que le ordenan robar, asesinar, o confesar cosas que nunca hizo, y no tiene paz mental hasta que realiza una confesión de algo que nunca ha hecho. Imagina ser perseguida. Imagina que ha robado algo o que alguien piensa que ha robado algo y teme a la ley. Oye voces y advertencias y por la noche sueña respecto a ello. Ese estado torturante es algo terrible, y llega al delirio con rezongos. El delirio se desarrolla como un rezongo de un borracho. Este estado se intensifica hasta que llega a la inconsciencia y el paciente entra en un coma del cual no puede ser despertado. Pasa además por períodos de violencia y delirio violento. Abunda en insanía religiosa. Hallamos una viejecita dulce y amorosa, que ha vivido siempre lo que podríamos llamar una vida recta y piadosa, y sin embargo no puede aplicarse a sí misma las promesas existentes en la palabra de Dios. Esas cosas parecen corresponder a alguna otra persona pero no a ella. Está llena de perversiones y ha cometido un pecado imperdonable. Se siente obligada a decir esas cosas. Está abrumada por estas cosas, va a morir e irá a parar a ese horrible infierno del cual lee tantas cosas. El médico debe escucharla con atención. Sería un error de su parte, en este caso, menospreciar tales sentimientos. Si hace eso, el paciente no volverá y se verá privado de la oportunidad de beneficiarlo. No importa cuáles son sus caprichos o sus opiniones religiosas, su estado de ánimo debe ser tratado con respeto. Debe ser tratado como si fuera algo real. Él o la paciente debe recibir simpatía y bondad. Para el médico es un inconveniente ganar reputación de impío, entre gente piadosa, pues se verá impedido de hacer un gran bien a esa gente. Debe mostrarse sincero con todos los caprichos y las ideas de la gente que visita. Debe ser amigo de todos, y puede serlo sin hipocresía con solo ser un hombre recto y justo. El estado de melancolía religiosa, con insanía religiosa, va comúnmente acompañado de gran locuacidad, la que abunda en la chesis. Es común entre las mujeres, raro entre los hombres, que encontremos esta melancolía religiosa. Ahora bien, esta mujer se ve impulsada a decirlo. Aburre a sus íntimas amigas, día y noche, con esta historia de la condenación de su alma y de su perversidad, y de todas las cosas terribles que ha hecho. Si le preguntamos qué cosas ha cometido, dirá que todo, pero no podemos llevarla al hecho concreto de que ha matado a alguien. Si la dejamos continuar con su historia, nos dirá todos los crímenes de la lista que ha cometido, aunque ha sido una mujer de buen comportamiento y buena disposición. Es otro tipo de locuacidad perteneciente a la chesis. El paciente es impulsado a hablar continuamente. Se lo encuentra es otro estado en el cual el paciente es impulsado a apresurarse en cuanto hace, y desea que también se apresuren todos los demás. Con ese estado de apresuramiento llega a la locuacidad algo incomprensible hasta que ustedes lo hayan escuchado una vez. Es inútil tratar de describirlo, dada su rapidez, y la forma en que cambia de un tema a otro. Las frases quedan a veces a medio terminar. Ella da por descontado que comprendemos el resto, y se apresura a hablar. Está plenamente despierta día y noche, y con una sensibilidad tal respecto al ambiente que la rodea que, naturalmente, pensamos por lo que oye y por la forma en que la perturban los ruidos, que podría oír a las moscas caminando por las paredes y la marcha del reloj del lejano campanario. Todas estas cosas no aparecen en el texto, ustedes tendrán que ver cómo se aplican. Pero las cosas de que les hablo, que se presentan clínicamente, son las que han surgido de aplicar los síntomas del remedio junto al lecho de los enfermos. Una extraordinaria locuacidad, pronunciando discursos con frases muy elegidas, pero saltando a los temas más heterogéneos. Una palabra suele conducir a menudo al centro de otra historia. Estas situaciones pueden surgir en enfermedades agudas como la tifoidea, en que llevan al acostumbrado delirio tifoideo, o bien en enfermedades tales como la difteria, o en cualquiera de las que se caracterizan por el envenenamiento de la sangre. Pueden presentarse en el estado puerperal, o tomar forma de insanía. Es un remedio de acción prolongada y si se ha abusado de él, sus efectos durarán toda la vida. En muchos casos se nota una estrecha relación entre los síntomas mentales y los del corazón, especialmente en las jóvenes y niñas que han tropezado con una decepción, que han pasado noches enteras despiertas debido a perturbaciones en sus afectos, o por desencantos o esperanzas perdidas, o por penas. Prolongada melancolía, depresión mental, síntomas histéricos, llantos, postración mental y desesperación, con dolor del corazón, con una sensación de ausencia o de debilidad en el corazón, con dificultad para respirar. Piensa en el suicidio y finalmente cae en un estado de apatía en el cual muestra aversión a todo, a trabajar y hasta a pensar. Quizá impresione a vuestras mentes con los síntomas de la cabeza si les relato el caso de una paciente que describía sus síntomas quizá más típicamente que cuanto ustedes podrán encontrar en los libros. Estaba sentada en la cama, imposibilitada de acostarse. Empeoraba al acostarse, su cara estaba de color púrpura, tenía los ojos congestionados, la cara hinchada y turgente, y los párpados abotagados. Sentada en la cama, totalmente quieta, describió su dolor como una sensación de agitación, que subía por la parte posterior del cuello y la cabeza, y luego por encima de la cabeza. Es una característica típica de la chesis. Una agitación en oleadas. Oleadas de dolor, no siempre sincronizadas con el pulso. Pueden no guardar relación alguna con el flujo de la sangre. La agitación se agrava por el movimiento, no tanto en el acto mismo de este, sino después de moverse. Lo siente a veces después de caminar, o de cambiarse a otro sitio y volverse a sentar. Es decir que unos pocos segundos después de haberse completado el movimiento empieza el dolor, el que llega a su máximo instantáneamente y luego disminuye gradualmente hasta ser una agitación estable o un dolor más estable. En la cabeza hay un dolor continuo y estable, que puede verse agravado o aumentado hasta convertirse en una agitación tan violenta que parece quitarle la vida al paciente. El dolor de cabeza empieza por la mañana, al despertar. El dolor de cabeza, la chesis más suave, empieza por la mañana al despertar y desaparece después de haberse movido un poco. Con los dolores de cabeza y malestares en general se produce una momentánea desaparición del pensamiento. Todas clases de vértigos. Vértigos con náuseas y vómitos. El vértigo induce al paciente a volverse a la izquierda. La Chesis tiene dolores estallantes en la cabeza. Dolores congestivos con la sensación de que toda la sangre del cuerpo debe haberse ido a la cabeza, dado que las extremidades están muy frías y en la cabeza siente pulsaciones y martillazos. Este dolor de cabeza con pulsaciones es parte de una pulsación general de la cabeza a los pies. Hay pulsación en todas las arterias y partes inflamadas. Las hay en el ovario inflamado en el que existe a veces la sensación de que un martilleo estuviese golpeando la parte inflamada con cada pulsación de la arteria. La Chesis ha curado muchas veces fístula de ano cuando estaba relacionada con esta sensación de que un martillo golpeara continuamente el pequeño caño fistuloso. Ha curado fisuras antiguas que daban la impresión de que se estuviese martillando la parte inflamada. Han sido curadas hemorroides en que existía esta sensación de martilleo. De modo que vemos que esta pulsación en la cabeza no es un síntoma especial, sino un síntoma general, aparecido en relación con la cabeza. Algunos síntomas son valiosos dada la frecuencia de su relación, y cuando ese es el caso, su relación concomitante pasa a ser importante. Los síntomas cardíacos se relacionan frecuentemente con los síntomas del dolor de cabeza de la chesis. Rara vez podremos ver dolores de cabeza la chesis sin dificultades cardíacas. Un pulso débil o la pulsación que se hace sentir en todo el cuerpo, está más o menos relacionado con violentos dolores de cabeza la chesis. En el texto vemos peso y presión como característica firme de los síntomas de la chesis en la cabeza. Con casi todos los malestares del cuerpo, con tifoidea, en el período menstrual, durante el enfriamiento congestivo, parece que el cuerpo se enfría, lo mismo que las extremidades y las rodillas y los pies, y es imposible mantenerlos calientes, en tanto que la cara está color púrpura y moteada, los ojos sobresalen y se congestionan, y este terrible dolor de cabeza, con tendencia a quedar inconsciente, charla incoherente, dificultad de articulación y finalmente verdadera inconsciencia. En relación con los síntomas de la cabeza y de la mente y del sensorio en general, corresponde mencionar la hipersensibilidad que se halla en la chesis. Sus síntomas se intensifican. La visión, la capacidad auditiva se intensifican. Especialmente el sentido del tacto queda sobreexcitado. El contacto de la ropa resulta muy doloroso, en tanto que una fuerte presión puede ser agradable. El cuero cabelludo queda tan sensible al contacto de la mano que resulta doloroso, en tanto que la presión de una venda es agradable. Hipersensible al ruido, al movimiento que hay en la habitación, a la conversación y a quienes caminan por el piso. En estas circunstancias el dolor crece. El paciente queda extremadamente sensible en todos los sentidos del cuerpo. La hipersensibilidad al tacto resulta probablemente extensiva en la piel, dado que la presión fuerte suele proporcionar alivio. En quien sufre de peritonitis, de inflamación de los ovarios o del útero, o de cualquiera de las vísceras abdominales, la piel es tan sensible a la ropa que a veces se necesita aplicar ungüentos para aliviar el sufrimiento causado por ese contacto. En la cama se hallará algo en forma de aro, o el paciente estará con las rodillas encogidas, o impedirá con las manos que las ropas le toquen el cuerpo. El peso común de la mano puede exaltar las molestias que se observan en el abdomen, dolor enteramente diferente al que producen las ropas que lo rozan y solo dan lugar a hipersensibilidad de la piel. El mero contacto de la piel con el dedo es insoportable. Hay muchos malestares oculares inflamatorios y congestivos. Los síntomas de los ojos son peores después de dormir, y los ojos son hipersensibles al contacto y a la luz. Con los síntomas oculares tenemos dolores de cabeza, porque el cerebro y los ojos están estrechamente relacionados. En las gargantas ásperas, cuando la espátula o depresor de la lengua tocan la pared de la garganta, la amígdala o la raíz de la lengua, hay una sensación como si los ojos fueran impulsados hacia afuera. Violento dolor en los ojos por haber tocado la garganta. La chesis es una gran medicina para la ictericia porque provoca muchas perturbaciones en el hígado. Tono amarillento de la piel y en el blanco de los ojos, y engrosamiento de los tejidos alrededor de los ojos. Fístula lagrimal, acompañada por prolongadas erupciones alrededor de la cara. Hipersensibilidad del orificio del conducto auditivo externo. Cualquier cosa que se introduzca en el conducto del oído provoca una tos violenta, espasmódica, y cosquilleo en la garganta. Es tan sensible la mucosa del oído que al tocarla se provoca una tos violenta, como tos convulsa. Esto solo demuestra la hipersensibilidad de los reflejos y la hipersensibilidad en general. Existe en el oído la misma hipersensibilidad de que hemos hablado respecto a otros lugares. La trompa de Eustaquio queda cerrada con un engrosamiento catarral, estrechez de la trompa de Eustaquio. Se destacan los síntomas catarrales de la nariz. Frecuente hemorragia nasal y del cuerpo, secreción acuosa desde la nariz. Continuos resfríos nasales. Nariz tapada, con perturbaciones en el olfato. Hipersensibilidad olfativa, y a los olores, finalmente pérdida del olfato. La chesis tiene malestares inflamatorios, de tipo muy crónico, con formación de costras en estornudos, secreciones acuosas desde la nariz y cefaleas catarrales. A veces la cefalea se va cuando llega a la secreción y cuando esta cesa, llega el dolor de cabeza. Violento dolor de cabeza con secreción, con estornudos y coriza. Dolores de cabeza congestivos, con coriza. Este malestar catarral ha conducido al uso de la chesis en la sífilis. Es lo bastante similar para hacer frente a formas graves de sífilis nasal. Sífilis que ha afectado la mucosa nasal, produciendo costras y afectando finalmente los huesos. Ocena afectida. Secreciones muy desagradables desde la nariz. Las hemorragias nasales no de sorprenderlos porque la chesis es un remedio hemorrágico. La sangre de la nariz, o de cualquier parte, cuando se seca o se coagula, parece paja chamuscada o se ennegrece. Las partes sangran fácilmente. Copiosa y prolongada hemorragia uterina abundante y prolongada menstruación, hemorragia nasal, vómitos de sangre, hemorragia intestinal en la tifoidea. Gran sensibilidad de las amígdalas y los labios, hinchazón de estos, gran hinchazón y tumefacción de la nariz en casos antiguos de sífilis. Se le hincha y se tiñe de púrpura. Los huesos nasales están muy doloridos, molestias en los costados de la nariz. La chesis es una medicina especialmente útil en viejos borrachos con la nariz colorada y en afecciones cardíacas con nariz encarnada. Una protuberancia en la punta de la nariz, nariz frutilla. La cara muestra un color púrpura y moteado, los párpados están turgentes. No abotagados como en las personas edematosas pero sí inflados. No existen los hoyos por presión como hallamos en el edema, aunque la chesis los tiene, pero hay una hinchazón peculiar de la chesis, la cara parece hinchada e inflamada debido a éstasis de las venas, y queda de color púrpura y moteada. La nariz está turgente, pero no se le marcan hoyos con la presión. Los labios dan sensación de estar inflamados, pero no solo están sensibles a la presión, en afecciones cardíacas, en casos de nefritis. Por otra parte, la cara empalidece mucho, queda pálida y fría. La piel cubierta de erupciones escamosas. Erupciones que sangran fácilmente, con erupciones costosas, con erupciones vesiculares. Erupciones que se llenan de vesículas sangrientas y grandes ampollas de sangre, como sucede a veces en las quemaduras, con ardores. La cara presenta ictericia y gran palidez. En ciertas oportunidades toma también la apariencia de clorosis. Para quien haya visto alguna vez el color clorótico, no es necesario describirlo. Es un estado de anemia, con palidez amarillenta, color ceniza o gris, entremezclado con una especie de color verdoso, de modo que los médicos antiguos frecuentemente la citaban como enfermedad verde. Asimismo, la cara queda lívida e hinchada como el aspecto abotagado de los borrachos, el color púrpura moteado de los beodos que beben desde hace años, hasta que quedan abotagados y quebrantados, con aspecto embrutecido. Esto se ve en la chesis. En la chesis tenemos un remedio para erisipelas y afecciones gangrenosas alrededor de la parte afectada. Se observa el aspecto la chesis, es decir, moteado, color purpurino. Clínicamente, la chesis se ha convertido en un remedio notable para erisipelas y gangrena. Dado que los sometidos a prueba no siguen los remedios hasta que producen estas cosas, tenemos que deducirlas de los efectos venenosos y de la observación clínica. En la chesis, la sangre mana alrededor de los dientes, las encías sangran fácilmente. Aparecen costras secas sobre los dientes en enfermedades cimóticas, muchas veces formaciones negras, sarro, y la lengua participa en la apariencia de la boca y queda lustrosa. Esto ocurre en los estados tifoideos, cuando existe una pérdida total de asimilación, el apetito desaparece por completo, el estómago no recibe comida, y cuando ésta le llega, la rechaza. Hay también paresía de la lengua. Esta da la impresión de tener un pedazo de cuero en la boca, se mueve con gran dificultad. Y la palabra es como la de un semi-intoxicado. No puede articularla. La lengua se hincha y sobresale muy lentamente. Está seca y se pega a los dientes, dando la impresión de haber perdido su dureza. Parece un trapo, o como si los músculos no actuaran sobre ella, por lo cual no se la puede sacar, o si se la saca, tiembla, palpita y sufre tirones y se pega a los dientes. Asimismo está hinchada, desnudada de su papila, y lisa, brillante, vidriosa, como si estuviese barnizada. En la boca, la saliva tiene aspecto jabonoso. Corre por la boca abundantemente y muchas veces, estando el paciente acostado con la cabeza en el costado de la cama, la saliva cae en una vasija o un lavabo. La saliva es como cordeles y puede tirarse de ella, desde la boca, en hilos. Mucus blanco o saliva. No es una característica poco frecuente en la difteria, en el dolor de garganta, en la inflamación de la lengua, la boca y las encías, y en la inflamación de las glándulas salivales. Cuando este mucus es espeso, duro, amarillo, filante y viscoso, es como Caligix romecum. En casos de grave dolor de garganta suele verse que el paciente se acuesta, tiene náuseas y tose, y trata con dificultad de hacer salir la lengua para expulsar la saliva de la boca. Muchas veces hay un dolor tan intenso en la base de la lengua que el paciente no puede expulsar la saliva con la lengua y se inclina con la boca abierta sobre un lavabo, o con un trapo sobre la almohada, para echar en él su saliva, gruesa y viscosa. En un estado así, con dolor de garganta, especialmente los que comienzan en el lado izquierdo y luego pasan al derecho, no es necesario preguntar más. Es el aspecto de la chesis. Este estado de cosas conduce a la chesis en malestares inflamatorios comunes de la lengua y en afecciones cancerosas de la lengua. La chesis tiene, en su naturaleza, tendencia a la formación de escamas malignas y úlceras malignas, como las que encontramos en epitelioma. Ha curado numerosos casos de epitelioma. Ha sido un remedio útil en el lupus. Es importante como remedio en el dolor y ulceración sifilítica de la garganta, lengua y paladar con esta saliva abundante, picante. Los músculos de la faringe quedan paralizados y no trabajan, por lo cual la comida se amontona en la faringe, es decir que el bolo a tragar va a la faringe y se detiene y entonces, para seguir respirando debe realizar un tremendo esfuerzo al tragar, con náuseas y tos y acción espasmódica del pecho, cosas que no intentará nuevamente. Este estado se produce frecuentemente con difteria. He visto muchas veces que la causaba un médico que, en lugar de darle la suficiente cantidad de la chesis, lo bastante elevada y lo bastante similar con la enfermedad a curar, se la administró lo más baja posible, la 8A. O L0A, disuelta en agua y continuó administrándosela a lo largo de toda la difteria. Cuando se nos presentan casos que han sido tratados de esta manera no debe sorprender que ocurra una parálisis postdiftérica, porque la chesis la produce. Puede curar la difteria, pero deja sus efectos ponzoñosos que duran toda la vida de ese paciente. En cada primavera fructifican los síntomas de la chesis. En todos los casos de agravación descritos fructificarán los síntomas de la chesis si ha sido envenenado alguna vez. En el dolor de garganta tenemos una combinación de síntomas. La chesis ha producido este estado, pasando de izquierda a derecha. Pero con el dolor de garganta hay una sensación de plenitud en el cuello y la garganta, dificultades para respirar, palidez o aspecto pletórico de la cara, ahogándose cuando va a dormir, con el tipo peculiar de los síntomas de la garganta por causa de bebidas calientes. No siempre las bebidas calientes causan una agravación de los dolores en sí, pero el paciente puede estar imposibilitado de tragar líquidos calientes. La ingestión de líquidos calientes provoca muchas veces ahogos, y después de tomar un trago de té caliente el paciente se toma la garganta, parece que se sofocara. «No me den más líquidos calientes», dice. «Algo frío lo aliviará». En disnea y en las molestias de gargantas doloridas del Lycopodium, el calor suele ser beneficioso, pero, también es verdad que en algunos casos de dolor de garganta Lycopodium quieren bebidas frías y que el frío les hace bien. Muchas veces en los síntomas más agudos de la chesis una bebida caliente que llega al estómago es perjudicial y provoca náuseas y sofocación y aumenta los ahogos y palpitaciones y la sensación de plenitud en la cabeza, mientras que en los casos crónicos de la chesis, los que han sido envenenados años antes, hay una sensación de náuseas y tendencia a vomitar por haber bebido un trago de agua fría, acostándose después. Las náuseas se presentan después de acostarse. Es decir que si el paciente toma un trago de agua fría y se acuesta, aparecerán las náuseas. Ese estado es peculiar de la chesis. Esta es una observación posterior de quienes desde mucho tiempo atrás probaban la chesis. Los síntomas de esta han de ser comprobados años más tarde. La chesis tiene úlceras en la garganta. Tiene pápulas de aftosa, ulceración roja y gris, profunda. La tendencia a la ulceración sobre los bordes de las mucosas es peculiar de la chesis. También la ulceración de la piel, donde la circulación es débil. Aparentemente, el dolor en la garganta es especialmente marcado entre los actos de tragar y, la presión del bolo que pasa sobre las amígdalas inflamadas alivia el dolor. La tos es sofocante y produce una sensación de cosquilleo. Esto es como la tos Bell. Bell es antídoto de tos Latch, tiene una tos tan parecida a la de Latch que nadie puede diferenciarlas. Asimismo, la garganta adquiere extremada sequedad en Latch, y esta sequedad es sin sed, una sequedad con aversión al agua. Mucha inclinación a tragar, tendencia a tragar continuamente, pero sin embargo es dolorosa. El tragar en vacío es más doloroso que tragar sólidos. Algunos pacientes LATS que sufren afecciones cardíacas se ven molestados por la constricción de la garganta, ahogos en la garganta siempre que tragan algo caliente y a veces al entrar en una habitación calurosa. Ahogos y palpitaciones en el corazón. Tendencia al dolor crónico de garganta con recidivas y ulceración con cada dolor de garganta recidivante. Los líquidos, naturalmente, ustedes comprenden, son análogos a tragar en vacío, y esto causa más dolor que el bolo que oprime a la garganta dolorida porque es del tipo del contacto leve. Este último aumenta la aspereza y el dolor en garganta. Con el dolor de garganta, los músculos y glándulas de alrededor del cuello se ponen dolorosos, inflamados e hinchados, y muy blandos al tacto. Con la garganta dolorida hay, muy frecuentemente, dolor en la base del cerebro o en la parte posterior de la cabeza, y molestias en los músculos de la parte posterior del cuello, la que muchas veces se alivian acostándose de espaldas, y se agravan al permanecer de lado. Si se mira la garganta, tiene una superficie moteada, color púrpura. Júntense todas estas cosas, con un abundante flujo de pegajosa saliva, y se podrán atender casos de difteria que empezaron en el lado izquierdo y se extendieron a derecho, en los que la membrana es escasa o abundante. Amigdalitis con supuración de las amígdalas, cuando la amígdala izquierda se inflama y tras un día o dos se inflama e hincha la derecha, y finalmente las dos empiezan a supurar, o cuando una se hincha y supura y lo mismo le sucede a la otra. Apariciones diftéricas en la garganta que se extienden de la izquierda a la derecha. La faringe abunda en mucus espeso, blanco, viscoso por la mañana. Debe expectorar mucus por la mañana. El abdomen se distiende con el flato. Es timpanítico en esa o tifoideo, con mucho ruido en el abdomen distendido o puede tolerar las ropas, ni siquiera el menor contacto de ellas, y sin embargo puede requerir una fuerte presión para eliminar el dolor que se presenta profundamente en el abdomen. Este estado se presenta en la inflamación de los intestinos, ovarios y útero. La paciente se acuesta de espaldas con las cobijas levantadas para alejarlas del abdomen. Violentos dolores como de parto, cólico menstrual, presente en la tifoidea, en la fiebre puerperal, en escarlatina maligna, en las afecciones más malignas de formas cimóticas de fiebre continuada. Latch. Tiene una serie de dificultades hepáticas con ictericia. Congestión del hígado, inflamación del mismo, hígado hipertrofiado. Cortes como un cuchillo en la región hepática. Vómitos de bilis. Vomita todo lo que llega al estómago. Violentas náuseas. Náuseas continuas con ictericia. Deposición blanca. Ha curado casos con cálculos biliares. No puede soportar presión alguna alrededor del hipocondrio. En el estado crónico, la sensibilidad de la piel es tan grande en el abdomen y alrededor de la cintura y las caderas, que las ropas le provocan dolores, gran inquietud e intranquilidad. La paciente está cada vez más nerviosa y finalmente llega a la histeria. Sensibilidad en el bajo vientre. Apenas puede soportar el contacto con la ropa. Parece extraño, a primera lectura, que la chesis pueda ser un remedio tan común en el período menstrual. Ha sido declarado también como remedio para el período climatérico. Ahora bien, si estudian los casos de muchas mujeres en el período climatérico comprobarán que no pocas tienen las oleadas de calor a la cabeza y las grandes perturbaciones circulatorias que se hallan en la chesis. Esto corresponde también a los malestares, los dolores de cabeza, etc., que se les presentan a las mujeres en los períodos climatéricos y en la menstruación. Los síntomas de la chesis son fuertes en las mujeres durante la menstruación. Hay violentos dolores de cabeza, dolor perforante en el vértex, náuseas y vómitos durante los menstruos. El flujo de la mujer, ya sea como flujo menstrual o como hemorragia, es de sangre negra. Dolor en la región ovárica izquierda, o que pasa de izquierda a derecha. Endurecimiento de uno de los ovarios o en ambos. Ha curado supuración de los ovarios. La región uterina es muy sensible al contacto, al menor roce de la ropa. En inflamación de los ovarios. Dolores en los mismos y en el útero, pasando de izquierda a derecha. Dolores en la pelvis, que suben hacia el pecho, algunas veces una oleada de dolor que sube, raspando la garganta. Suben los dolores como de parto, compresión en la garganta, o cesan repentinamente, compresión en la garganta. El dolor menstrual aumenta violentamente hasta que es aliviado por el flujo. Los sufrimientos menstruales se producen antes y después del flujo, mejorando durante este el flujo menstrual cesa un día y luego vuelve el otro día. Y durante el intermedio es probable que haya dolores o cefalea. Menorragia con escalofríos por la noche y oleadas de calor durante el día. Violento dolor de cabeza durante el período menstrual, especialmente en aquellos casos en que el flujo disminuye. Es característica general de la chesis el ser aliviado por los flujos flujo menstrual que cesa una hora todos los días. Al cesar, siguen violentos dolores en la región del ovario izquierdo, alternando con arcadas y vómitos. Es especialmente útil en la menopausia, debido a las oleadas de calor. Hemorragia uterina, desvanecimientos, sofocación en una habitación calurosa, orgasmo de sangre sumamente violento. Malestares durante el embarazo. Inflamación de las venas de la pierna. Venas varicosas, azules o púrpuras, extremada sensibilidad a lo largo de las venas. Sensible al menor contacto, aunque se alivia con la presión. El estudio de la chesis es solamente un comentario sobre algunas de sus partes importantes.